Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Aníbal Gaviria, director del Laboratorio de Genética Molecular en Cruz Roja Ecuatoriana, a la licenciada Dayana Julca Puente, presidente del Segundo Congreso Internacional de Calidad en Laboratorio Clínico y Bancos de Sangre organizado por ASPGC, al licenciado César Fernández, auditor interno de la norma ISO 9001-2015 en SGS Perú, a la doctora Estela Raimondo, presidente de Colabio Uruguay.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. La doctora Alba Marina Valdés de García es química bióloga en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, magíster en ciencias de la salud, posgrado en laboratorio clínico en Milán, Italia, y en Sao Paulo, Brasil. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Departamento Bioquímica, así como ha sido jefa del Departamento de Bioquímica. Ha realizado más de 40 investigaciones en el área de química clínica. Es miembro del Tribunal Electoral del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, miembro fundador de la Comisión de Registro de Laboratorios Clínicos ante el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, jefe de Laboratorio Clínico Profesional. Coordina la autoevaluación para acreditación de la carrera de Química Biológica y es presidenta de la Junta Directiva de Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala.
Muy bienvenida, doctora Alba Marina Valdés de García, presidenta de la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala. Alba, hace varios años, como 7, estuvimos haciendo una consulta abierta a todos los presidentes de las distintas asociaciones para que nos cuenten cuáles eran los mayores desafíos que enfrentaba la profesión en sus respectivos países. Y de Guatemala nos habían contado tus colegas que una de las cuestiones que más les estaban preocupando entonces era la que de los técnicos asuman la dirección de los laboratorios, que no eran bioquímicos, no eran químicos biólogos, sino que eran técnicos. ¿Eso se pudo resolver?
Mira, la verdad es que ahora el Ministerio de Salud Pública, él es el que realmente apertura a los laboratorios y les da la licencia. Ellos ponen que haya siempre un químico biólogo. La verdad se cumple porque los laboratorios que están registrados ante el ministerio tienen un químico biólogo como regente. El problema que yo veo ahora es un poco de nivel económico, porque las regencias de los laboratorios no están muy bien pagadas, ¿me entiendes? Entonces, a veces el químico biólogo tiene que tener, pues, no solo un trabajo, sino varios o varias regencias. Yo entonces siento que no se atiende el laboratorio, no todos, pues, pero algunos no se atienden como debería ser. El personal técnico siempre está allí, ¿verdad? O sea que yo digo que se ha resuelto en parte, pero no como debería ser, porque el químico biólogo debería permanecer por lo menos las 8 horas que está el laboratorio abierto, y en algunos solo está por medio tiempo, ¿verdad? Esa es la problemática que yo veo. Ahora, a nivel de los hospitales del país, pues siempre hay químicos biólogos dependiendo del número de pacientes que manejen, ¿verdad? Sí, esa es la situación.
Mencionaban que el ministerio no auditaba los laboratorios, que no había control. ¿Ahora se ha puesto un poco más en firme eso?
Sí, el ministerio tiene control. Lo malo es que no es un control periódico, sino que te hacen un control cada año. O cuando tú vas a registrar de nuevo la patente para que te la aprueben. Entonces, eso es... no es constante, como que uno dijera cada 3 meses va el ministerio, mira, sino a veces se prolonga un año, a veces año y medio. Entonces eso da un poco de problema, porque cuando la gente detecta que el ministerio no llega seguido, ya tú sabes, ¿verdad? Esa es la problemática. Yo creo que el ministerio no tiene suficientes supervisores para hacerlo.
¿Qué hay de la estandarización?
Pues mira, la asociación ha hecho mucho al respecto, porque hemos tenido muchos talleres para estandarización, para las normas de acreditación, se ha hecho eso bastante. También tenemos la Oficina Guatemalteca de Acreditación. La verdad te digo que se ha avanzado, porque yo creo que hay más o menos más de 15 laboratorios clínicos ya acreditados por la 15189. Y por la 17025 también hay tal vez unos 10 laboratorios acreditados. De como estábamos en la situación de hace unos años, hemos mejorado. Pero si uno ve el porcentaje de los acreditados con respecto a los que están funcionando, todavía es un porcentaje bajo. Pero sí se ha hecho, pues sí. Y la gente que tiene acreditados sus laboratorios ha visto mejoras en cuanto a... digamos, a sus pacientes, y los de la 17025, pues se vieron en la necesidad de acreditarse porque las compañías o las industrias a los que ellos les trabajan les pedían eso como requisito.
¿Qué otros desafíos ves que tienen por delante? ¿Qué cosas los motivan para avanzar y cambiar cosas?
Pues mira, uno de los motivos que ahí sí que no, ahí nos motiva, realmente es lo de la acreditación, porque quisiésemos que más laboratorios lograran la acreditación. Otra de las situaciones es respecto al programa de evaluación externa de la calidad. La verdad que en el momento tenemos como 190 laboratorios que mensualmente pues están con nosotros. Quisiéramos aumentar el número de laboratorios. Un reto que tenemos es que el ministerio realmente audite más seguido, porque lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú te acreditan el laboratorio por parte del ministerio, te pide que tengas un programa al que estés inscrito en un programa de evaluación externa. No te dice que sea de la asociación o que sea de otra, de otro lado. Pero la gente se inscribe y está activa como año y medio. Y luego, como no los auditan, algunos dejan y ya no pagan el programa. O siguen pagando el programa, pero no participan activamente. Entonces, ese es un reto. ¿Cómo hacer que las personas siempre respondan a todas las encuestas, verdad? Para que realmente estén bajo control. ¿Verdad? No son todos, pero como tú me dices, es un reto. Uno de los retos sería que entrasen más laboratorios al programa de evaluación externa. El segundo reto es que sean activos, ¿verdad? Y eso nos tendría que ayudar el Ministerio de Salud Pública, porque nosotros como asociación o como colegio de profesionales, nosotros no podemos cerrar ningún laboratorio. Eso es prioridad del ministerio, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los retos. Otro de los retos que tenemos por delante es ayudar a los laboratorios a que tengan toda su papelería en orden en cuanto a metodologías, manuales, el personal, con el fin de que se vayan animando a hacer la acreditación, ¿verdad? Porque eso es mucho lo que los colegas dicen, es mucho papeleo. Y a veces no se sabe por dónde empezar. Entonces, eso lo hemos tomado en la asociación como una prioridad, teniendo talleres para que los colegas pues se animen a hacerlo, ¿verdad? Porque cuando son instituciones grandes, pues ahí hay fondos, generalmente les contratan a un químico biólogo responsable nada más del área de calidad. Pero cuando los laboratorios son medianos o más pequeños, casi que el químico biólogo tiene que hacerlo todo, ¿verdad? Ese es una de las, pues, de los retos que tenemos. Por otro lado, también tenemos en el ejercicio de la profesión lo que llamamos el timbre del químico biólogo. Este timbre, pues la idea es que tenga beneficios para el químico biólogo más adelante. Y en eso se está trabajando, ¿verdad? Tenemos un representante ante el colegio profesional y también lo que es el pago por servicios, sería el salario, que en este momento creo que está un poco bajo, ¿verdad? Y esas son como luchas gremiales que se tienen que hacer, ¿verdad? Porque pues es necesario hacerlo, ¿verdad? Una buena remuneración de los colegas para que no tuvieran que tener a veces algunos 3 trabajos, una cosa así. Pero yo creo que todo el mundo está igual, ¿verdad? No es fácil eso.
¿Y cómo están las carreras? ¿Alcanzan los químicos biólogos en el país? ¿Las formaciones son similares entre las carreras públicas y las privadas? ¿Hay capacitación continua para las actualizaciones y la especialización? ¿Cómo es eso?
Bueno, fíjate que yo también laboro en la Universidad de San Carlos, que es la universidad, digamos, pública. Nuestra carrera fue acreditada recién este año, en enero. Yo fungía como directora de la carrera por una agencia acreditadora centroamericana que está en Costa Rica, que se llama SINAES. Entonces logramos acreditar la carrera. Tenemos otras 3 carreras, es decir, otras 3 universidades que tienen la carrera y ellos pues no están acreditados. El nivel de formación no es el mismo, es mejor en la San Carlos, ¿verdad? Pero me imagino yo, cada quien va teniendo sus espacios. La verdad es que de ciertas carreras, de ciertas universidades, deja mucho que desear el nivel en que salen los jovencitos, ¿verdad? Y se dan ellos cuenta ya cuando están ejerciendo la profesión. Pero mira, ese es un problema, pues, un poco serio, que uno diría, vamos a homologar las carreras. Media vez a una universidad le aprueban que esté trabajando en Guatemala, ellos pueden hacer sus propias carreras con sus pensum, etcétera, ¿verdad? Pero sí, yo digo que alcanzan los químicos biólogos que están egresando para los puestos de trabajo. Ahora, nosotros antes, hará unos 10 años quizás, nuestro mayor lugar de trabajo eran los laboratorios clínicos, tanto del área privada como pública. Ya en los últimos años se ha ido, como nosotros tenemos la función en la San Carlos que podemos hacer en el área clínica y en el área industrial, entonces muchos de los nuevos jovencitos, de los nuevos químicos biólogos, se están yendo hacia el área industrial. Ahí está un poquito mejor pagado, ¿verdad? En todo lo que es control de calidad, en el área de microbiología principalmente, ¿verdad? Y ahí es, digamos, ahorita un buen potencial de trabajo para nuestras carreras, sí.
Y para, por último, para el 2020, para el año que viene, que todavía vas a estar en la asociación, ¿no? Todavía, ¿cuáles son los proyectos que tienen en cartera?
Bueno, pues primero, fíjate que estamos en el Tribunal de Honor del colegio de la asociación, y lo que estamos haciendo es actualizar el normativo de ética profesional. y vamos a pues ya implementar un curso en línea sobre aspectos éticos y del ejercicio profesional. Es algo pues muy relevante en este tiempo, ¿verdad? Mucho, mucho. Entonces, ese es uno de los proyectos. El otro de los proyectos es ampliar más la cobertura de nuestro programa de evaluación externa de la calidad, ¿verdad? A muchos más laboratorios. Eso tenemos que hacer todo un, es toda una estrategia para, pues, para motivar a las personas para que ingresen al programa, ¿verdad? Esa es otra de las cosas. Y luego, pues, trabajar fuertemente en el aspecto gremial que te había dicho. Y otra de nuestras ideas es hacer mucha presencia a nivel de las comisiones de los comisiones de los comités técnicos de las normas, ¿verdad? Está ante nosotros, tenemos representación ante el organismo guatemalteco de acreditación, tanto en, para la norma 17025 y ahorita que se va a revisar la 15189, ¿verdad? Y tenemos un representante también ante el Comité Técnico de Metodologías de Microbiología. Yo creo que es una forma de irnos abriendo espacios y ver qué es lo que está pasando en el país y en el mundo también, ¿verdad? Ahorita, hace unos días, nos mandaron por parte de Colabiocli una invitación para que participáramos en un proyecto de evaluación externa que iban a hacer a nivel de toda, pues de todos los países que somos miembros de Colabiocli, con una, con la OMS y una compañía canadiense, ¿verdad? Para poder evaluar, creo que son 25 analitos y ver cómo estamos en cuanto a variabilidad y precisión, etcétera. Yo creo que ese es un reto muy bueno porque nos sitúa realmente a ver cómo estamos en forma, pues, con otros pares fuera de Guatemala, ¿verdad? Eso es como un reto y sería buenísimo porque depende de esos resultados. Tenemos que conformar y hacer estrategias para, pues, o mantenernos o mejorar. Generalmente es mejorar, ¿verdad? Esto a nivel. Algo que sí quería decirte, bueno, es que por lo menos ya se han acreditado un par de laboratorios del área privada, pero a nivel estatal, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por lo menos ya acreditaron dos laboratorios. Ellos son los que tienen la mayor cantidad de población a la que atienden, aún más que el propio Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Entonces, esos son, pues, son cosas muy buenas y uno ve que los químicos biólogos han sido muy activos para poder llevar a cabo esos cambios, ¿verdad? Nosotros tenemos todos los meses un programa de educación continua. Eso nos permite ver a los colegas, convivir con ellos. Y entonces el programa ya lo tenemos para estos meses de este año y para el próximo. E hicimos varias encuestas para ver cuál era el interés de los colegas de actualizarse. Y verás que es muy variado, ¿verdad? Porque si lo ven desde el punto de vista de la gente que hace microbiología, pues quiere ver bioremediación, quiere ver nuevas pruebas, quiere ver HACCP. Sí, la gente que hace laboratorio clínico, ahora aparecen nuevas enfermedades emergentes. Hay una que se llama Maibu. Maibu creo que es una enfermedad nueva, yo ni conocía de eso. O todo lo que es de biología molecular, ¿verdad? La gente sí se actualiza en esa área.
Pero que tienen muchos desafíos por delante y qué bien que los están encarando. Alba, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a tener otra charla en breve para que nos cuentes acerca de los cursos que van a dictar para el próximo año, que sé que los tienen en agenda y ya nos vas a contar de ellos. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación hoy en El Microscopio.
Adiós. Un abrazo a todos.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocri.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
So far. isn't anybody staying in one place anymore. It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you are so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of it. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Yeah, you're so far away.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFSC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/DIV. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Sarampión. La vacunación contra el sarampión será obligatoria para los escolares y docentes en Alemania a partir de 2020. Ante el resurgimiento de esta enfermedad potencialmente mortal, el gobierno adoptó un texto del ministro de Salud que hará obligatoria esta vacunación para los niños en las escuelas y guarderías. La obligación se extenderá también a los docentes, así como a los centros de acogida de refugiados. La Organización Mundial de la Salud advirtió del estancamiento de los esfuerzos mundiales para incrementar la cobertura de inmunización contra enfermedades mortales. En 2018 se reportaron 350.000 casos de sarampión en el mundo, más del doble que en 2017. Y los casos en el mundo se multiplicaron por 4 en el primer trimestre de 2019 en relación al mismo periodo del año pasado.
Con microscopio.
Gonorrea. En 2016 se diagnosticaron en todo el mundo 87 millones de casos de gonorrea, la más resistente a los antibióticos de todas las infecciones de transmisión sexual, y se está registrando un aumento global en las tasas de esta enfermedad. Una reciente investigación apunta que una vía de transmisión de la infección bacteriana significativa y no reconocida previamente son los besos, que está llevando a que las tasas de infección sean tan altas a nivel mundial. Comprender cómo se transmite es la clave para entender cómo controlarla. Si la transmisión mediante besos es una vía clave, entonces es importante investigar nuevos métodos de control, como el enjuague bucal antibacteriano.
O microscopio.
Rabia. La Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía instó al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a establecer un programa de pautas vacunales homogéneas frente a la rabia para todo España. El objetivo es disminuir la desigualdad entre comunidades autónomas y alcanzar una cobertura vacunal superior a 70% de los perros, tal como lo establecen la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal. El doctor Germán Esparza es microbiólogo clínico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en donde es profesor de antimicrobianos en los programas de pregrado y posgrado en microbiología médica. Es profesor de la Residencia de Enfermedades Infecciosas de la Universidad del Rosario. Actualmente dirige el ensayo de aptitud en microbiología de Proasecal. Es miembro del panel de expertos en microbiología de la CLSI de Estados Unidos y coordina el Comité de Microbiología Clínica de la Asociación Panamericana de Infectología.
Muy bienvenido, doctor Germán Esparza, a El Microscopio. Sos un gran experto en resistencia antimicrobiana y tenemos un montón de cosas para preguntarte. Para entrar en el tema, ¿cómo se genera la resistencia de las bacterias a los antibióticos? ¿Qué mecanismos utilizan para poder superar la barrera de los antibióticos y seguir reproduciéndose?
La resistencia a las bacterias a los antibióticos se genera principalmente a nivel natural. Si uno mira la historia natural de los antibióticos, generalmente lo que han empleado las bacterias es estas sustancias como un mecanismo de defensa y de competencia en el medio ambiente para poder pelear por los nutrientes, pelear por el espacio y competir con otros microorganismos que se encuentren en su entorno. Ese es fundamentalmente el origen de la resistencia. Lo que han hecho los antibióticos que utilizamos ahorita es presionar y aumentar la selección de esos mecanismos, porque claramente tienen que defenderse y eso es evolución. Entonces, lo que hacen nuestros antibióticos que tenemos desde su descubrimiento hasta los más sofisticados que tenemos ahora ha sido presionar la selección de esos microorganismos para que ese tipo de mecanismos de evasión sean mucho más contundentes, sean más defensivos y ellas puedan sobrevivir a la acción de esos antibióticos. Superan la barrera de diversas formas. Hay mecanismos de resistencia que principalmente impiden que el antibiótico ingrese a la bacteria, como es la barrera de la membrana en el caso de los gram negativos. También las enzimas modificadoras, por ejemplo, como las beta-lactamasas, tanto en gram positivos, pero mucho más exitosas, como vamos a discutir más adelante en los gram negativos. También están las bombas de flujo, donde el antibiótico ingresa y la bacteria es capaz de expulsarlos, como si estuviera vomitando los antibióticos, que es muy interesante. Y otro mecanismo que es clave es cuando modifica los sitios target, o el sitio donde actúan esos antibióticos. Puede ser cualquiera de ellos, pero en general la resistencia viene a nivel natural y muchos de esos mecanismos se han trasladado desde el ambiente hacia el nivel hospitalario.
¿Y dónde se encuentran esos genes de resistencia? ¿Cuál es el mecanismo de transferencia horizontal más frecuente?
El mecanismo de transferencia horizontal más frecuente de esos genes de resistencia es la conjugación. Ese es el mecanismo más importante. Y esos genes de resistencia, como lo mencioné, algunos de ellos se encuentran a nivel ambiental y otros de ellos han sido o han venido apareciendo a través de las infecciones hospitalarias. Entonces, las bacterias tienen el mecanismo, están los antibióticos en los cuales ellas pueden evadir la actividad de esos antibióticos, pero a veces cuando ya el antibiótico puede ganar la batalla, ellas mutan, modifican y pueden de cierta forma actualizar el mecanismo, hacerlo más sofisticado, y eso lo hacen principalmente a nivel hospitalario. Pero el mecanismo de transferencia de genes más frecuente, mucho más estudiado, es más exitoso, es la transferencia horizontal. También recordemos que puede haber transferencia vertical. Si estás en un hospital, por ejemplo, y hay una infección, un brote por una bacteria, vamos a suponer una Klebsiella pneumoniae, entonces esa bacteria, esa célula madre, las células hijas nacen con el mecanismo de resistencia y se puede, digamos, diseminar a toda su progenie. Pero la transferencia horizontal a través de plásmidos, en el caso de la conjugación, puede ser también interespecies, que ha sido dramático, entre Klebsiella a Pseudomonas, entre Pseudomonas con E. coli, entre enterococo y estafilo, y eso puede ser bastante exitoso y nos complica la vida, porque ya vamos a tener, digamos, brotes y pandemias por bacterias multiresistentes.
Ahora, en el laboratorio, ¿cuáles son las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana que más se usan y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una?
Mira, las pruebas de susceptibilidad más empleadas en los laboratorios de microbiología están basadas en dos principios. En difusión en agar, la cual principalmente tenemos la discodifusión, pero también están los métodos de difusión en gradiente, como ITES o todos sus derivados. Pero la discodifusión es uno de los métodos más empleados, muy utilizados en los laboratorios de microbiología. Principalmente, digamos que a nivel hospitalario han venido en desuso porque pueden ser un poco demorados y porque además requieren de personas que tengan el tiempo del montaje. Entonces ahora utilizamos más automatización, pero esas pruebas de difusión en agar se utilizan mucho en laboratorios pequeños o laboratorios grandes solo para confirmar ciertos mecanismos de resistencia. Dentro de sus ventajas tiene que puede ser económico, que puedes escoger qué es lo que quieres probar, que puedes leerlo visualmente sin un equipo. Entonces, si por ejemplo hay un daño en el instrumento o algo así, puedes, digamos, hacerlo visualmente. Pero dentro de sus desventajas está quien nos reporta en la discodifusión la concentración mínima inhibitoria, que en el caso de bacterias en infecciones hospitalarias es determinante, como pseudomonas o bacterias productoras de ciertas enzimas. Y el otro, la otra desventaja de esos métodos puede ser la reproducibilidad y la calidad, que tienes que montarlo muy bien porque si no podrías tener dificultades a la hora de la interpretación. Y las otras pruebas también muy utilizadas, probablemente más utilizadas en hospitales grandes en toda Latinoamérica, son los métodos automatizados que hacen fundamentalmente microdilución en caldo. Allí tenemos Vitech 2 de Biomérieux, tenemos Becton Dickinson Phoenix y también tenemos Microscan de Bergman Cultier, y así tenemos muchos equipos en la región. Tienen la ventaja de ser rápidos, muchos de ellos pueden darte resultado de identificación y susceptibilidad en 10 a 12 horas, tienen todos los antibióticos incorporados, tienen además sistemas de experto que incluyen las normas CLSI, que son las que utilizamos prácticamente en toda Latinoamérica para decirte sensible, intermedio o resistente o sensible dosis dependiente, y también lo otro que esos métodos permiten es ayudarte a pensar en el mecanismo de resistencia y a detectarlo. Te dan como alarmas que te permiten, digamos, poder detectar ese tipo de mecanismos de resistencia o hacer pruebas complementarias. Dentro de sus desventajas, el costo puede ser una desventaja. A veces los rangos en las diluciones de los paneles no siempre es el adecuado. También puede ser que algunos equipos son cerrados, y que no te permiten leer visualmente. Entonces, si el equipo tiene un fallo, estás perdido. Tendrás que esperar el arreglo para poder leer esos paneles y dar los resultados. Y a veces la bioseguridad también puede ser un problema, ¿no? Algunos también son abiertos y podrías, si tienes un derrame, tener problemas de bioseguridad. Pero en general son muy buenos equipos que la mayoría de todos empleamos.
¿Qué son las bacterias beta-lactamasas de espectro extendido? ¿Qué grupos las conforman?
Mira, las beta-lactamasas de espectro extendido son unas enzimas principalmente, que se llaman así porque tienen la capacidad de hidrolizar las cefalosporinas de espectro extendido, que son principalmente las de tercera y cuarta generación, pero ya han sido capaces de hidrolizar las de primera y segunda generación. Esas enzimas son principalmente plasmídicas, son transferibles y muy frecuentes en E. coli y Klebsiella, digamos que toda Latinoamérica, están ampliamente diseminadas. Algunos países lo tienen más que otros, por ejemplo Perú, México, Ecuador, Colombia tiene un poco menos, pero en general es un problema de toda Latinoamérica. Esas beta-lactamasas de espectro extendido implican un riesgo importante en el tratamiento del paciente, y es que los pacientes que están infectados con esas bacterias que las producen, allí no pueden recibir cefalosporinas, penicilinas como ampicilina, amoxicilina o piperacilina, tazobactam en algunos casos, y entonces el médico muchas veces tiene que haberse abocado a utilizar carbapenems. Y el problema de los carbapenems es que presionan la selección de otras bacterias más peligrosas, como las que producen carbapenemasas, como pseudomona y como Acinetobacter baumannii. Entonces, las beta-lactamasas de espectro extendido, principalmente las que tenemos en Colombia, son de un tipo muy frecuente que se llama CTXM. Esa CTX viene de cefotaximasa y la M viene de Múnich, Alemania, que fue donde se detectó. Ahorita mundialmente es la más frecuente, también en Latinoamérica, pero siguen circulando, como en Argentina y otros países, las TEM, las Temoniera, y también las SHB, las variantes sulfidrilo, esas BLES, esas beta-lactamasas de espectro extendido también siguen circulando. Y son bacterias, digamos, que las producen y pueden causar infecciones severas que ya tienen un impacto en la probabilidad de fallar terapéutica cuando se utilizan cefalosporinas. Sigue siendo muy importante que el laboratorio piense en ellas.
¿Y cómo las reconoce en el laboratorio el técnico?
Mira, el técnico en el laboratorio las reconoce principalmente cuando hay intermedio resistente a alguna cefalosporina de la tercera generación, principalmente cefotaxime, ceftazidime o ceftriaxona. Cuando tú lo miras en microdilución en caldo, generalmente tienen una concentración mínima inhibitoria superior a 2 microgramos con los puntos de corte que utilizamos. Entonces, allí el técnico de laboratorio o la persona microbiólogo lo identifica y debe realizar las pruebas confirmatorias. Como lo mencioné, algunas de estas pruebas confirmatorias ya están incorporadas en los sistemas automáticos de microbiología, en los paneles o en las tarjetas, pero a veces también requiere que el laboratorio lo haga manualmente. Existen varios métodos, la CLSI en nuestro manual tiene algunos de esos métodos descritos, y simplemente se hacen combinaciones con un inhibidor que se llama ácido clavulánico. El ácido clavulánico te permite, si la inhibe, detectar ese tipo de enzimas, pero siempre debe reconocerlas cuando existan resultados intermedios o resistentes en E. coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, alguna de las cefalosporinas de tercera generación.
¿Cuál es el riesgo de infectarse por una bacteria productora de BLES, bacterias beta-lactamasas de espectro extendido?
El riesgo de infectarse por una bacteria productora de BLES depende de varios puntos. Primero, depende de la zona geográfica donde te encuentras. No es lo mismo estar en Colombia, que tenemos una menor tasa, a estar en otros países como México o Centroamérica, países, por ejemplo, como Perú, Ecuador, Bolivia, que tienen una tasa superior. Ese es un factor de riesgo. El otro factor de riesgo es a los procedimientos a los que te sometas. Si vas a un hospital, por ejemplo, te colocan una sonda, un catéter, un tubo, por ejemplo, una cirugía grande. Y el otro factor de riesgo son los antibióticos, por ejemplo, que estés consumiendo, si son cefalosporinas. Y un grupo muy interesante que debemos controlar en toda Latinoamérica, que son las quinolonas, como ciprofloxacina, levofloxacina, son antibióticos que pueden coseleccionar la presencia de esas bacterias productoras de BLES y aumentar el riesgo de infectarse por una de estas bacterias.
¿Por qué la Organización Mundial de la Salud está ubicando a la Pseudomonas aeruginosa y a la Acinetobacter baumannii dentro de la lista de los patógenos dentro de los hospitales? que son prioritarios?
Porque la OMS reconoce que Pseudomonas aeruginosa y que Acinetobacter baumannii son bacterias muy peligrosas por varias razones. Primero, en la línea de desarrollo de antibióticos, si tú miras antibióticos nuevos, ninguno viene con actividad potente sobre Acinetobacter baumannii. Es una bacteria que puede causar clones, brotes a nivel hospitalario, con alta mortalidad en ciertos grupos de pacientes, en especial los más debilitados. Entonces, si no hay antibióticos nuevos, nos toca conservar lo que tenemos, que es principalmente carbapenems, cefepime, ampicilina sulbactam, por ejemplo, tigeciclina y a veces colistina, que tienen muchos problemas de tamizaje y de uso clínico. Pero ese es el gran problema de Acinetobacter, su capacidad de diseminación, la alta resistencia que tiene y que no vienen drogas nuevas o medicamentos nuevos, antibióticos nuevos para tratarlo. Y en el caso de Pseudomonas aeruginosa, la limitación de Pseudomonas es que a pesar de que tienes nuevos antibióticos como ceftolozano, tazobactam o como ceftazidime avibactam, Pseudomonas aeruginosa está en la capacidad de seleccionar resistencia a ellos porque tiene bombas de flujo, cierre de porinas, una alta producción de AMC y carbapenemasas o enzimas modificadoras de los carbapenems. Entonces Pseudomonas aeruginosa también es un problema, es altamente letal, sobre todo en neumonías o bacteremias, tiende a infectar pacientes debilitados y es una bacteria sobre la cual también debemos poner un ojo, hacer muy buenas pruebas de susceptibilidad y de detección de mecanismos de resistencia para evitar la mortalidad de los pacientes.
Los has mencionado, ¿qué son los carbapenems y por qué es importante la detección oportuna de enterobacterias resistentes a los carbapenems?
Los carbapenems son principalmente ertapenem, imipenem, meropenem y doripenem. Los carbapenems son antibióticos muy importantes porque son la última línea de ataque que tenemos contra las bacterias en las infecciones más severas, en los pacientes inestables, a los que vamos a llamar en shock séptico o sepsis grave. Entonces, ertapenem, por ejemplo, tiene actividad sobre enterobacteriáceas y anaeróbios, no tiene actividad anti pseudomonas, no tiene actividad anti acinetobacter, se puede administrar una vez al día. Es un antibiótico muy interesante que empleamos en las infecciones por beta-lactamasas de espectro extendido, pero también lo utilizamos en bacterias productoras de ciertas enzimas como AMC, por ejemplo, como enterobacter cloacae. Y en el caso de imipenem, meropenem y doripenem, los tenemos reservados para los pacientes más graves en la unidad de cuidado intensivo principalmente. Entonces, es muy importante conservarlos porque, como lo mencioné, son la última línea de defensa en los pacientes más severos. Las enterobacteriáceas resistentes a carbapenems son principalmente las que producen carbapenemasas, en el caso de Klebsiella, las KPC, que son las más frecuentes en Latinoamérica, pero también hay NDM o Nueva Delhi, que es un tipo de carbapenemasa que tiene zinc como cofactor en su sitio activo. También tenemos en Latinoamérica las BIM, estas variantes también las tenemos en Latinoamérica, también son metalo, y también tenemos en Latinoamérica unas carbapenemasas tipo OXA 48. Entonces, hay de todas estas, y detectarlas es clave por varias razones. Uno, porque disminuyes la diseminación de esas carbapenemasas, de esas enzimas, a otros pacientes. Dos, porque sabiendo el tipo genético, el médico va a saber cuál antibiótico escoge. Ahora tenemos nuevas moléculas en Latinoamérica, como ceftazidime avibactam. El avibactam es un inhibidor de esas carbapenemasas de clase A y de clase D, como las KPC y las OXA 48. Y si el médico sabe qué es lo que hay detrás, podrá escoger ese antibiótico. Recordemos que ya está disponible en México, ya está disponible en Argentina, en Brasil. Muy pronto estará disponible en Colombia, Perú y otros países de Centroamérica también. Entonces es clave detectarlas para poder aplicar un tratamiento oportuno, aislar el paciente, evitar que se diseminen y tratar de entonces disminuir la morbimortalidad de esos pacientes.
Germán, hacemos una pequeña pausa y en un par de minutitos seguimos compartiendo contigo esta charla en la que estamos aprendiendo muchísimo sobre antimicrobianos. Un par de minutos nomás y ya estamos de nuevo.
estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, haber sobrevivido millones de resacas. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, y habrá que declararse un inocente, y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido, y tendré que hacerte bien, y tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse de enemigo que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos, y rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Y que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Y yo era un pibe triste y encantado, The Beatles, Kanye Legge y Charlie García. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, tus traiciones, mis enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enreverado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa. Es la impresión de mi destino, me gusta estar al lado de él. Sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino. Oh,
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Seguimos con el doctor Germán Esparza, coordinador del Comité de Microbiología Clínica de la Asociación Panamericana de Infectología.
Y acá estamos de vuelta, Germán, para seguir conversando sobre el tema de resistencias. Y en relación a eso, ¿cuáles son las vías de diseminación de las bacterias resistentes a carbapenems?
Son principalmente dos. De nuevo, transferencia vertical, donde una clebsiela que tiene la carbapenemasa, cuando hace la fisión binaria, copia ese gen. Y entonces todas las hijas nacen gemelas con el mecanismo de resistencia y pueden causar un brote hospitalario por un solo clon. Entonces, uno lo ve en el hospital, por ejemplo, en una unidad de terapia intensiva, que 5 pacientes o 10 pacientes están infectados con Klebsiella, productora de esa carbapenemasa resistente a los carbapenems, y todas son la misma. Te das cuenta en la electroforesis que todas tienen el mismo patrón. Son todas idénticas, son una copia perfecta. Y el otro mecanismo es a nivel plasmídico. Allí pueden ser interespecies, hay transmisión horizontal por conjugación, y puede ir principalmente de Pseudomonas a Klebsiella, de Klebsiella a E. coli, a Raultella, a Enterobacter, y puede ser ya entre varias especies. Esos son los dos mecanismos de diseminación más importantes.
Y volviendo al laboratorio, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la reacción en cadena de la polimerasa para esta detección?
Es una muy buena pregunta. Las ventajas son la alta sensibilidad y especificidad, la probabilidad de tener resultados más rápidos, y mira que esto ha venido evolucionando. Antes la PCR la veíamos lejana al laboratorio de rutina, la veíamos como una cosa de laboratorios de investigación, de laboratorios, digamos, de pesquisa, de referencia. Y ahora lo que estamos haciendo todos es PCR de rutina, de PCR de bolsillo, llamamos nosotros. Entonces tenemos las PCRs incorporadas en pruebas rápidas comerciales que nos permiten hacer una identificación muy temprana de esas bacterias resistentes a carbapenems, que nos permite identificar la especie, identificar específicamente cuál es el tipo genético de la carbapenemasa de manera muy rápida y muchas veces inclusive desde la muestra, no solo desde la colonia. También nos ayuda a mirar pacientes colonizados a nivel rectal, donde les tomamos un hisopado rectal y sabemos si ya trae la carbapenemasa, y de esta forma podemos hacer un aislamiento, y si hace fiebre o hace signos o síntomas de infección, se haría entonces todo el punto de el aislamiento y el tratamiento adecuado de ese paciente. Esas son las principales ventajas y desventajas. La primera puede ser el costo. Y recordemos que estamos en Latinoamérica con muchas limitaciones de acceso a ciertas plataformas tecnológicas. Pues el costo puede ser un driver que no permita a la gente muchas veces tenerlo. La otra desventaja es que estas enzimas carbapenemasas están mutando. En la medida que mutan, puede que los cebadores o los primers que traen incluidas esas pruebas comerciales no las capturen todas. Solo capturen ciertas variantes alélicas y las nuevas pueden pasar desapercibidas. Entonces, esa es una desventaja de esas pruebas de cadena de la polimerasa. Y la otra desventaja puede ser contaminaciones. Puede ser que algunas de estas pruebas no te asignan la especie a la cual pertenece la enzima, o también pueden ser que sean sistemas abiertos que el laboratorio podría, sin querer, contaminar, y que puedes llevar a resultados, digamos, falsamente positivos. También falsamente negativos en el caso de algunos inhibidores que puedan estar allí. Pero en general son métodos muy buenos que yo los invito a que los consideren en los laboratorios.
Y siguiendo en los laboratorios, ¿qué características tiene la prueba llamada CARBA-NP? ¿Qué grado de sensibilidad cumple? ¿Cuánto tarda? ¿Y qué otras pruebas rápidas hay disponibles en el mercado?
La prueba de CARBA-NP se llama así, ese NP significa Patrice Norman y Laurent Porel, quienes fueron sus diseñadores en Suiza y en Francia. Y los doctores Porel y Norman diseñaron esta prueba que es acidométrica, es una prueba, digamos, bioquímica. Se basa en la hidrólisis de un carbapenem, que es imipenem, en contacto con la enzima. Cuando esa hidrólisis ocurre, baja el pH y cambia el indicador de pH, el indicador de color, que generalmente allí es rojo de fenol. Hay algunos derivados que inclusive utilizan en Argentina, como Blue Carba, que utiliza azul de bromotimol, pero en general funciona muy bien esta prueba. Esta prueba entonces permite detectar si la hidrólisis del carbapenem es por una carbapenemasa o si definitivamente el mecanismo que lleva la resistencia al carbapenem no es mediado por estas enzimas. ¿Qué grado de sensibilidad cumple? Aproximadamente la sensibilidad es de un 85 a un 100%. Depende del tipo de enzima. Si la enzima es KPC, la sensibilidad es muy buena y la detección es muy rápida. Puede darte entre 15 minutos o hasta media hora, dos horas. Si la carbapenemasa es OXA 48, la sensibilidad disminuye al 85% y generalmente ocurre porque son enzimas que tienen hidrólisis mucho más lenta. El otro punto es que también detecta las metalocarbapenemasas, entonces es una buena prueba. Actualmente utilizamos una variante comercial porque preparar los reactivos puede ser engorroso para el laboratorio, puede ser difícil o problemático. Entonces utilizamos una prueba comercial, pero la limitación es que note la diferencia. Entonces no te dice es de clase A o es de clase B o es de clase D. El laboratorio debería montar pruebas adicionales para poder saber cuál es el tipo genético. Y vuelvo y repito para todos nuestros oyentes del microscopio, se necesita saber cuál es el tipo de la enzima, para que pueda el médico utilizar los nuevos inhibidores e inclusive combinaciones de antibióticos como Astronam con Avibactam para estas carbapenemasas de clase B, que son resistentes al Astronam, que tienen metalocarbapenemasas, o también para cuando hay coproducción de la enzima, tienes de clase A y de clase B en el mismo aislamiento. ¿Qué otras pruebas? Podríamos hablar de pruebas rápidas como las pruebas de inmunocromatografía de flujo lateral, lateral flow. Digamos que en Latinoamérica tenemos dos marcas importantes, Coris y también tenemos NG Carba 5, y son pruebas en cassette, como una prueba de embarazo de droguería. Entonces colocas un extracto dentro del cassette, eso migra, y en 15 minutos directamente de la colonia te va a decir si es una carbapenemasa y si es de clase A, B o D. Te va a decir si es KPC, OXA 48, NDM, BIM o las IMP directamente de la colonia de una forma muy rápida. Entonces va a ser excelente, vas a saber si está la enzima y si hay más de una enzima presente en el mismo aislamiento, lo cual puede ser determinante a la hora de escoger la terapia antibiótica. Otras pruebas rápidas, bueno, existen, digamos, en el mercado varios tipos de pruebas, también han sido métricas, pero estas son las más empleadas. En general, los laboratorios por costos utilizan pruebas no tan rápidas, como la prueba de inactivación, la prueba de Hodge, inclusive, la siguen utilizando, y las pruebas de diferenciación con borónico y EDTA. Pero estas pruebas, generalmente las de cassette, son las que más estamos comenzando a emplear en algunos países.
¿Qué son los programas de optimización de antimicrobianos, los PROA, y por qué el laboratorio es pieza clave para que se implementen exitosamente?
Los programas de optimización de antimicrobianos PROA son un conjunto de estrategias que buscan hacer un uso racional de los antibióticos para disminuir la mortalidad de los pacientes, disminuir los efectos secundarios. Y es clave que todos nuestros oyentes recuerden que todos los antibióticos pagan un precio. No son vitaminas, no son medicamentos nobles. Los antibióticos tienen efectos secundarios que pueden ser simples, algo gastrointestinal, una diarrea que pasa rápidamente, o pueden ser más graves como los de las quinolonas, que pueden llevar a disección aórtica, ruptura de talón de Aquiles, pueden llevar a problemas cardíacos, pueden llevar a problemas en los niveles de azúcar. Entonces es clave que estos programas garanticen que el antibiótico adecuado va para el paciente adecuado y la bacteria adecuada. Y de esa manera entonces se disminuyen esos efectos secundarios y se mejora el desenlace clínico o digamos que se mejora el paciente de esa infección, puede curar mucho más rápido. El laboratorio es pieza clave porque suministra información vital para el programa de optimización. Primero la epidemiología local, es el laboratorio el que sabe cuáles son sus bacterias más frecuentes, en qué sitios del hospital se están presentando. Además, ofrece las tasas de resistencia de esas bacterias más frecuentes a los antibióticos que usted usa en su hospital. Entonces, eso es definitivo, para que de esa manera los médicos sepan cuál antibiótico va primero, cuál va después, cuáles son las alternativas que tiene en cada hospital. Recordemos que los PROA deben ser individuales de cada centro. Tú no puedes llevar un PROA de otro hospital a tu hospital. Podrías llevar el modelo, pero debes adaptarlo a lo que tú tienes. Entonces nosotros desde la Asociación Panamericana de Infectología tenemos varios manuales. Ustedes pueden consultarlos en la página de la asociación. Podemos poner de pronto acá el hipervínculo para que ustedes puedan ingresar y de esa manera tener una información de lo que pueden sacar. Otro aspecto clave del laboratorio es que detecta los mecanismos de resistencia, da esa información al clínico, implementa, y el laboratorio es el que sabe cuál es el método rápido más indicado por especificidad, sensibilidad y velocidad, pero también por el costo, porque eso hay que decirlo. No podemos tampoco llevar a la quiebra el hospital o laboratorio con un método muy rápido, sino debemos buscar cuál es el método que más se ajusta por costo, sensibilidad y especificidad. Y el último punto del laboratorio, del cual también es clave, es que te dice si los pacientes o los ambientes hospitalarios, superficies, etcétera, están contaminados con bacterias multidrogos resistentes. Y de esta forma también se puede hacer mejorar la limpieza y la desinfección, aislar a los pacientes y evitar la diseminación de esas bacterias multiresistentes. Es clave que ustedes sepan que esos programas de optimización no pueden ir solos. No podemos saber manejar los antibióticos de forma adecuada si la gente no se lava las manos, si no hace limpieza y desinfección adecuada, si los pacientes infectados no se aíslan, porque eso va a perpetuar que por más de que usemos bien los antibióticos, las bacterias seguirán circulantes en nuestra institución.
Ahora, ¿qué es un análisis acumulado de susceptibilidad antimicrobiana?
En la CLSI tenemos un manual específico, los invito a que lo consulten, es el M39, que es el manual de sensibilidad acumulada. Entonces, es la estadística que todos sacamos, que lo puedes hacer cada 6 meses, cada año, cada 3 meses, dependerá de cuántos aislamientos microbiológicos tienes por mes, pero ese tipo, digamos, de análisis se hace para conocer cuáles son las tendencias de la sensibilidad y la resistencia a nivel hospitalario. Saber cuáles son las bacterias más frecuentes. Eso impacta en conocer cuál es el primer antibiótico, por ejemplo, para infecciones urinarias en tu hospital. ¿Por qué? Porque es el que mejor sensibilidad tiene, el que cubre la mayoría de microorganismos, el que es el menos tóxico, el más económico. Ahí se miran varias variables. Pero esos análisis acumulados de susceptibilidad te permiten tomar esas decisiones, te permiten tomar acciones específicas, porque no va a ser lo mismo la sensibilidad en la unidad de terapia intensiva o en pisos o en emergencia. Entonces, saber cuál es el tipo de perfil de esos microorganismos es clave para tomar decisiones de antibiótico. También hay que sacar esas tendencias de sensibilidad por tipo de muestra, porque puede que no sea lo mismo bacteremia o infecciones en el torrente sanguíneo que infección urinaria o tejidos blandos o intraabdominales. Entonces, eso te va a ayudar a posicionar los antibióticos y ese análisis acumulado es básico para un programa de optimización exitoso. Entonces, allí el laboratorio es clave, lo hace con varias herramientas de software. Nosotros, el más utilizado en la región de Latinoamérica es el JUNET, donde Argentina ha sido pionero en ese tipo de estrategias, pero también tenemos otro software que el laboratorio podría utilizar. Lo importante es tenerlos. Ahora, de acuerdo al M39 de la CLSI, tú lo harías en términos de porcentajes de sensibilidad. Pero en Colombia, por ejemplo, lo hacemos en términos de porcentaje de resistencia. La razón tiene mucho que ver cómo los médicos leen o interpretan la información en tu hospital. Por ejemplo, si lo miramos en Colombia y tú le dices a un médico que tienes un antibiótico para el cual la sensibilidad es 70%, probablemente le va a parecer que está bien. Pero si le dices la resistencia es 30% o 40%, le va a parecer que estamos mal. Entonces depende de cómo se lee. Eso es muy subjetivo por la lectura. Pero si lo quieren hacer de forma estandarizada, la CLSI tiene un manual específico, es el M39. Los invito a que lo consulten, lo pueden comprar a través de la página de la CLSI de Estados Unidos.
Algo adelantaste hace un momento. ¿Por qué el laboratorio tiene que implementar reglas de experto en los antibiogramas?
Esta pregunta es definitiva. Nosotros estamos por sacar un manual desde la Asociación Panamericana de Infectología de Reglas de Experto para toda Latinoamérica, con recomendaciones. Recuerde que las recomendaciones son sugerencias, son ideas, ustedes lo adaptarán, estarán de acuerdo o no con algunas, pero es tratar de dar una herramienta. Mira, las reglas de experto te permiten editar el resultado de los antibiogramas, de las pruebas de susceptibilidad, para que se escojan los antibióticos con la mayor probabilidad de éxito. Esto es definitivo, porque recordemos que no en todos los centros tenemos infectólogos entrenados, no en todos los centros de salud los médicos entienden muy bien la MIC, el mecanismo, la prueba. Entonces la idea es tratar de reportar o de informar en los antibiogramas los antibióticos que tienen la mayor probabilidad de éxito, mejor penetración en el sitio de infección, menores probabilidades de selección de resistencia, o de efectos secundarios. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de las betalactamasas de espectro extendido, que hace un rato estábamos comentando en esta entrevista, en esas betalactamasas de espectro extendido, cefalosporinas como cefotaxime no deberían aparecer sensibles. A pesar de que la CLSI y el EUCAS te dicen que los reportes como da, creemos nosotros, desde la Asociación Panamericana de Infectología, que esas cefalosporinas pueden traducirse en falla terapéutica en ciertas infecciones, sobre todo no urinarias, pero que además, cuando la bacteria está capacitada con el mecanismo de resistencia y utilizas una de estas cefalosporinas, lo que haces es perpetuar el mecanismo, es seguirlo seleccionando. Recordemos todos, amigos oyentes del microscopio, de que este tipo de mecanismos impactan en el microbioma y el uso de este tipo de cefalosporinas hacen que el microbioma siga siendo seleccionado hacia bacterias cada vez más resistentes. Entonces, las reglas de experto buscan eso, reportar los antibióticos adecuados, que tienen la mayor probabilidad de éxito, menor probabilidad de selección de resistencia y menor toxicidad. Es clave que una vez los laboratorios tengan esas reglas de experto, no trabajen como una isla. Entonces, para todos los amigos oyentes del laboratorio, comuníquese con sus médicos, reúnanse en el comité de infecciones o en el comité de PROA y discutan cuáles son esas reglas que implementarán de acuerdo a las necesidades de cada centro.
Y ya por último, algunos países tienen centros nacionales de referencia de resistencia antimicrobiana, pero ¿lo tienen todos los países? ¿Cómo funcionan? ¿Entre ellos intercambian información, siendo que es un problema global?
En algunos países, digamos, como Argentina, que tiene un centro de referencia, como por ejemplo el Instituto Malbrán, el Centro ANLIS, que está capacitado con todas las tecnologías para hacer detección de los mecanismos, es bastante interesante porque allí derivan las muestras, derivan las bacterias resistentes y se hace toda la caracterización y socialización de esto. En otros países son los ministerios de salud en sus laboratorios de salud pública que llevan a cabo este proceso de vigilancia y de referencia, pero desafortunadamente lo que uno encuentra es que ese tipo de capacidad de detección de los mecanismos varía por país. Entonces, en algunos es muy sofisticado, por ejemplo, Chile, Argentina, etcétera, pero en otros países tiene limitaciones de recursos, de acceso. Recordemos que también, a pesar de lo que tú decías, que es un problema global, este tema de la resistencia, digamos, algunos países no lo toman muy en cuenta a nivel político, a nivel de gobierno. Entonces, los centros de referencia de cada centro, de cada país, no son muy capacitados en términos tecnológicos o en términos de capacidad de las personas que están, digamos, a cargo. Entonces, yo creo que es importante fortalecer esa vigilancia, comunicarse entre ellos. Existe una red que viene de la Organización Panamericana de la Salud que se llama RELABRA. Es una red que interconecta los laboratorios de referencia de todos los países, que es fundamental que se haga para mejorar la capacitación, estar dando boletines epidemiológicos para que exista vigilancia a patrones nuevos que estén cambiando en la región. Entonces es clave que lo hagan. Y el otro punto que es clave también allí es los análisis de control de calidad. Entonces, yo sé que Argentina lo hace, en Colombia se hacía con mucho más, digamos, eficiencia en un tiempo. Esperamos que volvamos a retomar esos programas de vigilancia a través del control de calidad, porque es cuando el centro de referencia nacional envía una muestra ciega, el laboratorio debe identificarla, hacer las pruebas de susceptibilidad, devolver ese resultado para evaluar la capacidad de cada centro, de cada hospital. Y también, curiosamente, esos centros nacionales se evalúan todos a través de ese sistema de la red Malbrán. Muchas veces las muestras van desde Argentina y a través de RELABRA, de esta red, se cohesiona esa información y se mira cuál es la capacidad de cada centro. Entonces, yo sí invito a los amigos del Laboratorio de Microbiología a fortalecer esos centros de referencia nacionales, a tratar de que los gobiernos den una mirada, apoyen con recursos, apoyen con logística, apoyen con tecnología, con software, con interconexión, para poder tener allí entonces la concentración de la información, la vigilancia, las alarmas, y se puedan tomar acciones y decisiones sobre el control de la resistencia antimicrobiana.
Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido una clase abierta realmente. Germán, nuevamente gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Listo, bueno, muchísimas gracias, Silvana. Gracias, un abrazote, cuídate.
El microscopio.
Agenda en El Microscopio. Quinto Congreso sobre Medicina Personalizada, Sevilla, España, del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. Vigésimo Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
Champagne on ice, and she said, we are all just Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Alba Marina Valdés de García, presidenta de la Junta Directiva de Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala, al doctor Germán Esparza, coordinador del Comité de Microbiología Clínica de la Asociación Panamericana de Infectología.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.